uno de sus discos solistas. Están buenísimos los discos solistas. Hay dos, creo. Ha de haber más, pero yo conozco dos. El cantante Pearl Jam, que están muy, muy, muy buenos, muy interesantes. Este tema era de uno de esos dos discos. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Madre Tierra. Y pensaba cuando venía hacia la radio que tierra puede ser con mayúscula o con minúscula, pero para honrar a la tierra con mayúscula lo primero que hay que hacer es respetar, querer, valorar, cuidar, cultivar a la tierra con minúscula. Hay un vínculo ahí entre la tierra con T alta y la tierra con T baja. Y de eso vamos a hablar con Elvio Sarnari, que es productor agroecológico y además integra el colectivo Tierra Viva. Elvio, buen día.
Hola, buen día a la audiencia, Chino. Un gustazo siempre estar acá.
Bueno, recibirte también lo es. Bueno, ¿qué ves ahí entre el vínculo de la tierra con T baja, llamémosle, y la madre tierra?
Sí. Para mí, productor chacarero, es como... Primero no me voy a enredar en la semántica, eso te lo dejo a vos.
Sí, pero no te abras de eso, que no, también tenés lo tuyo.
Claro, pero como la mirada siempre tiene que ser holística, sí. Vamos a abordarlo de ahí. Che, sintetizaste bien, ¿no? Creo que hay que querer, amar a la tierra y ese, eso es lo que más siento. Después veo, sí, veo algunos... Veo crecer todos los días, veo crecer algo. Entonces, me posiciono en un lugar de una comunión de afecto y saber, ¿viste? Eso es lo que primero cultivo para mí. Después, sí, sí. También le pongo las manos a la tierra.
Lo demás lo haces desde ahí.
Claro.
O sea, la tierra te está enseñando cosas cotidianamente.
Sí, claro. Claro, hay una anécdota muy rica de una gente que tenía unos tomates que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la Argentina estaba detrás de esos, de esa genética de los tomates, porque, bueno, tenían determinadas características que llamaban la atención desde el punto de vista técnico, y entonces la pareja no quería ceder la semilla porque era propia y la veía, sí. la sentía como propia solamente. Y no por una cuestión mezquina, porque con sus vecinos compartían los tomates, el punto no era la mezquindad, sino ese vínculo entre la semilla y la persona. Cuando la mujer de la pareja esta se hizo viejita, entonces los técnicos del INTA se acercaron, le tomaron unos mates ahí en el rancho y le dijeron, abuela, dice, queremos conocer cómo es el proceso de selección de la semilla del tomate. Y entonces la mujer le dijo, vamos al surco y vamos charlando. Y le dijo, es que yo no le puedo decir exactamente, porque en realidad cuando usted ve estos tomates, hay una cosa que determina el tomate, en el que el tomate me elige a mí. Y nada, esa síntesis me pareció encantadora, claro. Porque hay mucha cosa de esa.
Hay que estar a la altura de que te elija un tomate.
Un tomate. Me pareció encantador y bueno, creo que hay muchas de las lógicas que uno en los grupos en los que estoy, en las comunidades donde estoy, van por ese lado. Siempre estamos cerca de los saberes más duros para no errarle, para que se ensamble ese saber con lo que sentimos por las cosas que hacemos. Pero lo primero es, antes de ver... Hay un sentido.
Claro, me imagino, para decir algo que seguramente es obvio, pero que también representa mucho respecto de dónde se ubica cada quien, ¿no? Alguien a la tierra puede nada más que extraerle todo su jugo, sangrarla, por así decir, y otra manera de vincularse con ella es quererla, cuidarla, abrirse a los aprendizajes que... nos propone cotidianamente si trabajamos con ella.
Claro, sí, la agroecología nos plantea esta mirada, como dije, holística. Algunos no llegamos a practicar lo que se llamaría más precisamente agricultura o agroecología holística, pero sabemos que el camino va por esa mirada bien amplia, lo más amplia posible. Así que nada, estamos en ese camino y digo... por ahí mi historia es, yo la he revisado y en algunos momentos hemos descuidado algunos saberes y sentires, influidos por el contexto, ¿no? Nos renegamos del contexto, pero sí, nos posicionamos en un momento de manera diferente al que estábamos antes. Quiero decir, para sintetizar, antes usábamos agroquímicos en el campo nuestro. Y después nos pasó alguna cosa a las personas que trabajamos en esa tierra que nos llevaron a pensar, no, esto no va bien por acá. No nos tiene, no nos contiene adentro a nosotros. Entonces, pasamos por todo un proceso que nos llevó a la definición de hacer agroecología, que deja de lado, en el caso nuestro, de manera total, el uso de agrotóxicos.
Ahí se produjo el clic, porque iba a preguntarte eso. En algún momento se produce un clic y vos pasás a lo agroecológico. Dejás el modelo tradicional, que también es un modelo hijo del patriarcado, uh-huh, y de lo impuesto y de... Sí. De cierto autoritarismo que juega ahí también, que las cosas se hacen de esta manera, porque si no, sos un salame que vas a terminar en la ruina. Bueno,
igual vos, puedo ser un salame.
Vos venís desde ahí, ¿no? Y en algún momento se produce un clic.
Clic decís, o pum.
No o sé. Pum, claro. O crack.
Como crack.
Bueno, ¿no? Sí. O blam, como decían las viejas revistas El Tony, revistas El Tony, cuando le pegaban un tiro a alguien salía el globito con blam.
Bueno,
¿cuándo se produce el blam?
En realidad después me di cuenta que no hubo así como... Hubo un momento donde hubo un detonante, pero en lo personal hay toda una historia que va llevándonos a la transición. Eso me lo di cuenta después, pero hubo un momento donde estuvo el blam.
Claro.
Que fue 2017, donde había un viento que nos había empezado a encontrar con los compas del colectivo Tierra Viva. Nos juntó ese viento, digo, en términos simbólicos, y entonces me empezaron a surgir preguntas a mí y a trasladar preguntas hacia otros y a trasladar saberes hacia otros y recibir saberes de otros nuevos o que estaban ahí en algún lugar, no sé si tan nuevos, y entonces hubo un momento donde se dio una fuerte inundación, donde estábamos cada vez subiendo más los costos, cada vez más preocupados por cosas de las finanzas, no estábamos tocando, yo llegué a ser consciente en un momento que no estaba tocando las cajas de los productos agrotóxicos. Entonces estaba delegando en otro la responsabilidad del manipuleo de la aplicación y yo no asumía ningún riesgo en este sentido, sino que lo estaba trasladando hacia otro todos los riesgos. Toda esa cosa hizo que en un momento me pasara un ruidazo de esto de lo que hablamos y dije, bueno, por lo menos en lo personal, y después pude trabajarlo de manera colectiva, hubo un cambio. Fue 2017, pero es una circunstancia histórica.
Es algo que venía, ¿no?, manifestándose y que en algún momento explota. Sí. ¿Tu entorno cómo lo tomó? Porque esto me imagino que es una decisión grosa, ¿no?
Es una decisión tan dinámica
ahora
que...
dejo esta manera de hacerlo, paso a hacerlo de esta manera. ¿Y por qué?
Bien, es tan dinámica que eso sigue en proceso. El entorno está todo el tiempo pensando, como yo mismo, pero el entorno mucho, qué pasa con la agroecología. El entorno del lugar donde trabajo es familiar. Entonces, hay la relación con mi hermana y mi mamá, y en todo caso con el resto de la familia, que también muchas veces son partícipes de la acción y del pensar esta relación con la tierra, está en permanente tensión. Y es dinámico, entonces justamente nos importa mucho tener cuidado de que ese contexto nos contenga. Lo tomó bien porque, bueno, entendían que el que estaba poniendo las manos en la tierra era Elvio. Entonces la decisión definitiva de no usar agrotóxicos pasa por Elvio. Ahora, el entorno viene desde la mirada anterior, entonces no es tan fácil salir del uso de agrotóxicos. No es tan fácil pensar una nueva economía. Nosotros no queremos fundirnos, no nos estamos fundiendo, pero hay que estar atentos a ese contexto económico, financiero. Igual hay que estar atento. Entonces, hay demanda por ese lado. Hay una mirada del equilibrio entre el compromiso del laburo concreto y el tiempo que se dedica a pensar los procesos.
¿Y el entorno más allá de la familia?
Bueno, nosotros en algunos tiempos...
Los demás productores, sí, claro, digo, lo, sí, los colegas, sí, tuyos, vamos a ponerlo en esos términos.
Sentí que en algunos momentos había alguna situación de tensión respecto de eso, y la verdad que fue una sensación. Yo me imagino que esas tensiones están, digo, la pulverización por encima del alambrado hacia adentro del campo agroecológico es una cosa que a mí me incomoda, pero soy consciente de que el contexto del otro lado del alambrado está pulverizando, está fumigando. Y entonces hay que convivir con ese contexto. Trato de tener el criterio, y esto no es que solamente una cosa individual, sino que lo hemos pensado colectivamente, de no pelearnos con el vecino. Que el vecino, en todo caso, esté preguntándose qué pasa con la agroecología, que nos vaya mirando, que vaya mirando los procesos que hacemos. Hay ida y vuelta muchas veces con vecinos que no hacen agroecología. Entonces, digo, sigo viviendo la misma chacra. Primero que nada, hay que justamente reconocer que, por lo menos en el caso mío, porque es distinto el de otros compañeros del grupo de productores de agroecología de Bolívar, en el caso mío nunca me fui de la chacra prácticamente, nunca me fui de Bolívar, entonces mi mirada es bien local, y hago un reconocimiento de la historia, que en nuestro campo, viste, es abierto, tratamos siempre de abrirlo a que lo conozca gente que le llame la atención, y este también es un desafío para la comunidad urbana. Cuando va gente al campo, digo, primero que nada hay que reconocer que en esta tierra, antes de mis abuelos estuvieron los indios, después hubo un terrateniente y después, circunstancias las políticas de Estado, mis abuelos pudieron primero alquilar y después comprarlo. Ese raconto histórico me pone a mí en un contexto de chacras, donde me permite tener intercambio con mis vecinos, y ese intercambio hoy, haciendo agroecología y nadie de mis vecinos está haciendo agroecología, es sano, es bueno, lo veo como un requete desafío, hay algunos que preguntan, ¿les llama la atención?
Seguramente están observando tu experiencia y tal vez más de uno con el tiempo pase al modelo agroecológico. ¿La reticencia mayor cuál es? ¿La económica? ¿Los que no hacen agroecología siguen con el modelo tradicional? ¿Por qué? ¿Porque piensan que no van a obtener el rédito económico que sí obtienen con el modelo tradicional, o es simplemente por desidia? Digo, bueno, porque esto nos queda cómodo, conservamos este modelo y ya está.
A mí me parece que la pregunta ahí ya sí es más amplia. Hace poco vi el documental El Dilema de las Redes Sociales y digo, prácticamente parece que nos están induciendo a pensar de determinada manera a toda la sociedad global. Entonces, ya pensar que es una cosa tan chiquita como los costos, creo que no. Es muy probable que los costos, la relación de costos e ingresos sea una cosa que ellos miran, que digamos el sistema químico mira digamos medio con recelo en la agroecología. Sí, es probable, los ingresos en el sistema químico mayoritariamente son mucho mayores. Después habría que evaluar las externalidades, las cuestiones de el aumento de costos, los impactos de ese sistema químico en las resistencias a los herbicidas y a los agroquímicos, sí, en general, de sí, algunas cosas que ellos consideran plaga. Bueno,
con estos años de desarrollo del modelo agroecológico, que no son tantos, al menos en Bolívar, se cayó un axioma, ¿no?, que era sostenido desde los defensores del modelo tradicional. La agroecología no rinde económicamente. Si fuera así, estarían en la lona más de cuatro, ¿no? Ya, sí. Y no ha pasado.
Sí, somos más de cuatro, ya somos más de cuatro.
Y no ha pasado,
no,
eso.
No solamente no ha pasado, sino que también ahí en Bolívar, acá en Bolívar está pasando que hay una gran diversidad de productores haciendo agroecología. Desde la muy pequeña escala.
¿Son más cada vez?
Somos más cada vez. Nadie de la agroecología ha vuelto al sistema químico. Hay algunos que, bueno, tenemos nuestras miradas con
ese
cierta
crítica. Ese es un buen dato. Nadie de los que pasó a la agroecología volvió a lo tradicional.
No. Hay productores que están en un proceso de transición que para mí, para Elvio, para algunos compas, es muy largo. Pero sí, es una mirada crítica.
En realidad también habría que ver qué es lo tradicional, si este modelo o,
bueno, también, claro,
o la fumigación con agrotóxicos.
¿No? Podríamos.
Porque también puede leerse o verse que esto es un regreso a lo tradicional, digo, lo agroecológico.
Sí, perfectamente podría ser un regreso. Es una agricultura y ganadería de procesos, claramente, donde los saberes son muy importantes. Estamos casi todo el tiempo leyendo algo nuevo, algo que no habíamos visto, sobre los planteos de rotación de pastoreo, sobre los ciclos de la ganadería, sobre la nueva visión de la agricultura, donde el saber antiguo se complementa con el saber moderno, con el uso de tecnologías que antes no estaban disponibles. Hay mucha cosa rica en el saber. Entonces, no sé qué es lo tradicional y qué es lo que no es tan tradicional, ¿no? Coincido con que no hay que definir al sistema químico como el sistema tradicional.
Seguramente también juega alguna cuestión hasta ideológica.
Sí, cuando yo digo que la mirada sabemos que es holística, claro que tenemos que ir por conceptos que son profundamente filosóficos para pensar nuestra relación con la Tierra. Digo, si no, claramente podemos destruirla también. Podríamos como humanidad destruir el planeta entero fácilmente.
Estamos en eso.
Bueno, pero lo que pasa que ahí la esta juntada con otros compas a mí por lo menos me para, y tal vez porque personalmente soy en general optimista, aunque pase por momentos de pesimismo, digo, como soy optimista, mi optimismo radica en que, y ahí podríamos resumir la nota, que como la salida es colectiva, es la única opción de salida.
Claro.
No hay otra.
Tal vez el último recurso de él, vamos a usar una categoría vieja, pero que siempre será moderna, sistema, es plantear el negocio a corto plazo, ¿no? Y recién citaba una metáfora futbolera en otra nota, y lo vuelvo a hacer acá, te plantean que tienen que ganar pronto, ¿no? Los que defienden el modelo que usa agrotóxicos. No, y ahí hay algo ideológico.
Y se olvidaron de disfrutar el partido.
Claro.
El encuentro.
Hace un rato escuchaba a Miguel Simón, decía, bueno, normal, él decía, jugar bien es estético, decía, porque normalmente un equipo que juega bien gana y da 4, 5, 10 pases seguidos. Y eso lleva un tiempo. No es revolea un pelotazo, entra un tipo de cabeza y hace el gol. Eso puede funcionar una vez. Bueno, pero digo, acá lo que plantea el modelo agroecológico también es un desarrollo, es una paciencia, es darle tiempo a las cosas,
sí,
es vincularse con la tierra desde el lugar también del aprendiz, abierto a recibir sus enseñanzas.
Sí,
¿no? Digamos, eso lleva un tiempo que el capitalismo no tiene ganas de que nadie tenga tiempo para nada. Entonces hay que ganar ya, fumigar con agroquímicos. En una semana ya está todo listo y ya te llenas.
Y tomar un café en el centro.
Claro,
sería el símbolo.
Te llenas el bolsillo y ya está, ¿no? ¿Qué vas a perder el tiempo con eso? ¿Te lleva tiempo? ¿Vas a ganar menos?
Lo que nosotros hacemos, por ahí no sé si necesariamente la comunidad urbana va a entenderlo, pero nosotros estamos pensando en que los sistemas productivos se amplíe la diversidad. Estamos pensando que la tierra tenga cada vez más gente y no menos gente sobre el territorio. Que haya más gente sobre la tierra, que haya más ocupación por unidad de superficie. Estamos pensando en eso, no siempre lo logramos. Entonces, estamos pensando el proceso productivo de manera un poco más lenta, pero siempre integrando, en el caso nuestro, la ganadería con la agricultura. Digo, cuando pensamos en la diversidad, pensamos que cuando pasa la sembradora no siembra una especie, sino siembra más de una especie. Son procesos que en realidad tampoco son tan complejos. A veces me preguntan, inclusive más puntualmente, che, ¿no trabajás más que antes? Y no puedo definir eso, pero creo que en todo caso mi trabajo es mucho más disfrutado, eso sí.
Sí, y ganar en cualquier orden de la vida, tal vez, ganar rápido solo asegura una cosa, que a largo plazo perdés. Y esa derrota es definitiva. Cuando el planeta pierda, vamos a perder todos, hasta los que han estado ganando rápido y mucho durante todos estos años, ¿no? Por más que ni la pandemia logró hacérselos entender a algunos.
Hace un rato decías que nadie volvió de la agroecología. También nosotros solemos decir que no hemos visto fundirse productores en agroecología, y sí hemos visto fundirse productores en el sistema químico, de producción con químicos. Tampoco esto es una norma tan que se puede generalizar tanto, pero es una realidad. Nosotros hemos visto fundirse gente laburando porque las multinacionales condicionan a determinados procesos que insumen mucha guita que demanda el sistema financiero, que se demanda el sistema financiero, y el sistema financiero gana para ellos, para pocos. Ya sabemos que los ricos más ricos del mundo caben en cada vez en menos espacio. Entonces, en esa lógica hay gente que está en el medio, que acá lo podemos ver en la ciudad, y queda afuera.
Cerramos con un mensaje que tenemos aquí de Graciela Salagardoy. Dice: qué linda manera de desarmar las lógicas capitalistas y productivistas del uso de la tierra. Eso del tomate me elige a mí tiene una impronta más naturalista y respetuosa. Bien, Elvio, sana escucharte.
Bueno,
dice Graciela Salagardoy, que está a la espera de que algún tomate la elija, parecería ser.
Qué bueno, siempre hay un tomate que te puede elegir, ¿no?
Claro.
Sí, sí, sí,
una
claro.
Una lechuga.
Claro. Nosotros inclusive...
Una remolacha ya es más complicado, pero bueno,
no,
lo dejamos para otro momento.
Creo que siempre te puede elegir algún vegetal.
Un rabanito,
bueno, un rabanito. Nosotros estamos incorporando el rabanito forrajero, por ejemplo. Es una cosa que hace 10 años yo no me hubiera imaginado.
Bien, Elvio, gracias.
A ustedes.
Elvio Sarnoso.